Radio Nacional Clásica presenta. Organística. Matías Sagreras explorando el mundo del órgano.
Muy buenos días para todos, para todas. Les doy la bienvenida, como todos los miércoles, a una nueva edición de Organística, este programa dedicado a explorar, conocer este fascinante mundo del órgano. En la operación técnica me acompaña Mercedes Salido, en el control central Walter Danesi y en la producción y atención telefónica Yanaya Díaz. Y, como siempre, en la locución aquí en el estudio, Gladys Pierpauli. ¿Cómo estás, Gladys?
Encantada de acompañarte, Matías.
Una alegría, como siempre. Vamos a pasar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros si nos quieren saludar, comentar algo sobre lo que vamos a charlar hoy.
Demos nuestras señas particulares. Entonces, al WhatsApp nos pueden escribir, no mensajes de audio porque se nos dificulta escuchar, sí, escritos al 11 53 35 53 67. Está Yanaya Díaz atendiendo la línea de oyentes 4999-0967 y transmitimos para todo el planeta en nuestra página web www.radionacional.com.ar/nacional-medio-clásica. Allí en directo para todo el mundo.
Espectacular. Como les vengo contando a lo largo del año, vamos a celebrar dentro de poco los 200 años del nacimiento de César Augusto Franck. César Franck, compositor belga-francés, porque si bien nació geográficamente en la región de Lieja, en Bélgica, es un compositor que se nacionalizó francés una vez que se muda a París. Los padres del compositor César Franck no tuvieron ningún reparo en que sus hijos estudiaran música. Su padre decidió que sus hijos fuesen músicos por pura fuerza de voluntad, si fuera necesario. José, por ejemplo, el hermano mayor, no sostuvo el esfuerzo como lo pudo haber sostenido César, que fue un prodigioso músico. Porque a los 11 años ya daba conciertos de piano. El padre le había organizado giras de recitales por Bélgica, siempre, como aparecía en los comentarios de diario, bajo la tutela y vigilancia de su señor padre. En 1835 lo llevó de gira por París, donde César aprovecha entonces a estudiar con Anton Reicha, que era amigo de Beethoven, o sea, lo empieza a vincular con las altas esferas musicales europeas. Va a ingresar al conservatorio en 1837, donde volvería a entrar 35 años más tarde como profesor de órgano. Ganó un premio extraordinario en 1838 por lo que se llama la habilidad de la lectura a primera vista, que se hacen también concursos de eso, mira qué interesante. Y empezó a estudiar órgano con Benoist y composición con Le Born, importantes músicos franceses, listo para competir por el Gran Premio de Roma, que era el Gran Premio de Composición que hoy en día se sigue haciendo. Su padre, como les decía, fue siempre el promotor de todo esto y hace que la familia directamente de César Franck se establezca en París en 1844, donde César vivió de la enseñanza musical hasta su muerte. En 1848 va a ser nombrado organista en la iglesia de Notre Dame de Loreto. En febrero de ese año, en plena revolución, se va a casar con una actriz que fue la que la acompañó durante toda su vida, ¿no? La pareja va a dejar la casa paterna y se instala unos años después, donde Franck se va a convertir en el director del coro de Santa Cecilia y luego organista también de la iglesia de Santa Cecilia. El coro forma parte de la vida de César Franck en el ámbito de la liturgia. De hecho, compuso algunos oratorios como Las Beatitudes, es una música dentro del ámbito litúrgico muy importante de aquella época, o lo que vamos a escuchar ahora a continuación, que es su obra sacra más importante, más medular, que fue la misa, opus 12, en la tonalidad de la mayor. Es una misa bastante extensa y tal vez para los que alguna vez hemos ido a los casamientos o merodeamos ahí por las iglesias y escuchamos algún coro, ¿sentiste alguna vez hablar del Panis Angelicus? O sí, más que hablar, Angelicus. Escuchar el sí, Panis Angelicus, famoso de César Franck. Bueno, ese Panis Angelicus es la comunión, es el motete de comunión de esta misa que vamos a escuchar. Pero hoy no vamos a escuchar el Panis Angelicus, sino...
Que también es, aporto esto, sí. Que también es como dentro del ritual el momento más importante de la transustanciación.
Exactamente.
Con lo cual es la musicalización de un momento...
medular, central en la Eucaristía.
Sí.
Exactamente. Pero ahora vamos a escuchar algo un poco más desconocido, porque el Panis lo escuchamos siempre en los casamientos y todo eso, ¿no? En las comuniones. Vamos a escuchar los dos primeros movimientos, que es el Kyrie, que es Kyrie eleison, Señor ten piedad, la parte del pedido de perdón dentro de la liturgia, y el Gloria in excelsis Deo, a cargo del coro de jóvenes del centro de la Voix-Rhône Alpes, con solistas de Lyon, de la Orquesta de Lyon, y en la dirección Bernard Tetu y Diego Innocenzi, en el órgano, organista argentino residente en Suiza. Entonces, Misa en la Mayor, opus 12, de César Franck. Los dos primeros movimientos, Kyrie y Gloria.
Compartíamos de César Franck la misa en la mayor, opus 12, dos extractos, dos movimientos. Primero el Kyrie y segundo el Gloria, por el coro de jóvenes del Centre de la Voix Rhône-Alpes, solistas de Lyon y la dirección de Bernard Tétu. En órgano, Diego Innocenzi.
En la segunda mitad del siglo XIX, el centro geográfico de la música de órgano se trasladó de Alemania a Francia, gracias en gran parte al trabajo de el organero Aristide Cavaillé-Coll. Amigo de algunos de los principales científicos franceses, fue pionero en una serie de innovaciones técnicas y finalmente se convirtió en el mayor constructor de órganos de Europa, con más de 5.000 instrumentos construidos. Los instrumentos Cavaillé-Coll inspiraron a varias generaciones de organistas franceses, empezando por el belga César Franck. Organista, como les decía, en varias iglesias, con los primeros órganos de la casa Cavaillé-Coll, sirvió como representante artístico y en 1858, nombrado organista de la nueva Basílica de Santa Clotilde en París, donde inauguró uno de los mejores instrumentos de esta casa. Las improvisaciones de Franck, después de los servicios de la iglesia, fueron una gran atracción pública y puso algunas de ellas en las seis piezas que completó entre los años 1859 y 1862, que explotaron al máximo el poder y los colores del órgano que se llamaba el órgano sinfónico romántico francés. Contribuyó en gran medida a establecer la distintiva escuela francesa de la música sinfónica para órgano. La tercera de las seis piezas es lo que vamos a escuchar a continuación, el preludio, fuga y variación, dedicado al compositor Camille Saint-Saëns, un organista contemporáneo, gran improvisador, de gran habilidad en general, con la música en general. Las dedicatorias de Franck no implican un retrato de a quién está dirigido, pero el equilibrio y la claridad del preludio, la fuga y la variación sugieren la orientación clásica del estilo musical de Camille Saint-Saëns. La vamos a escuchar ahora en una versión adaptada, porque como les decía, forma parte de las seis piezas para órgano, pero la vamos a escuchar en un arreglo que se hizo en su momento para piano y armonio. Ahora la vamos a escuchar en piano y órgano, a cargo de Johannes Schudick en fortepiano, piano de la época del romanticismo, y Román Perucchi al órgano. Preludio, fuga y variación, opus 18 de César Franck. Thank you.
de César Franck, Preludio, Fuga y Variación Opus 18, arreglo para piano y órgano, eran sus movimientos andantino, lento, allegretto ma non troppo, andantino. El fortepiano en la interpretación de Johannes Kudik y en órgano Roman Peruzzi.
Este programa dedicado a la figura de César Franck, que pronto vamos a conmemorar los 200 años de su nacimiento, este gran sinfonista y compositor franco-belga, que dio un vuelco en lo que es la historia del órgano, sobre todo la historia del órgano en Francia, de la mano de la construcción de estos órganos de la Casa Caballé-Col, donde el órgano deja de ser un instrumento de sonoridad típicamente barroca o clásica para ser una suerte de competencia, como una analogía de la orquesta sinfónica de Berlioz o de Wagner, instrumentos muchísimo más grandes, más coloridos, más variados, pero sobre todo instrumentos que van a salir de la iglesia, como el caso del órgano del Trocadero, que es el ícono del órgano laico en Francia, el primer órgano instalado fuera de una iglesia, donde la gente empezó a escuchar repertorio de órgano sin necesidad de ir a la iglesia y sin necesidad de condicionamientos de repertorio, de temática musical. Entonces empiezan a escuchar
más
áreas de
ópera.
Sí, áreas de óperas, empiezan a escuchar canciones populares, empiezan a escuchar sinfonías transcriptas al órgano. Un grupo de importantes compositores de aquella época, como Camille Saint-Saëns, como Charles-Marie Vidor, como Gabriel Fauré o César Franck, no solo van a traer estos repertorios más laicos al mundo del órgano, sino también nuevas composiciones. Por ejemplo, las tres piezas para gran órgano, que concluye con la pieza que vamos a escuchar a continuación, que fueron escritas para el ciclo de conciertos inaugurales del Palacio del Trocadero. El Palacio del Trocadero queda enfrente, exactamente, o quedaba, porque está demolido, enfrente del de la Torre Eiffel, ¿no? En París. Un palacio morisco construido para la Exposición Universal del año 1878, actualmente donde es el Palacio Chaillot.
De donde podemos también apreciar dos esculturas acá en Buenos Aires que fueron
de
la Exposición Universal. Hay una sobre Cabildo y la otra es sobre Avenida de los Incas en el barrio de Belgrano. Los Incas y, si mal no recuerdo, Freire.
Bien.
Ahí. Entonces, justo se hace bulevar Avenida de los Incas. Se hace bulevar, pero siempre es mano para un solo lado. Justamente donde se abre, donde se hace como una especie de bulevar, en ese centro comienza, dirige ese ángel que fue justamente elaborado, esculpido para la Exposición Universal de París.
También podemos hablar de la gran custodia monumental de la Basílica del Santísimo Sacramento, que también ganó primer premio en la Exposición Universal, y también en donde hoy es Plaza San Martín. Estaba como la sucursal del Palacio de Exposiciones de París. Fue después demolido. La historia de nuestra ciudad. Maravillosa arquitectura. Lo que vamos a escuchar es la pieza heroica, la tercera de estas tres piezas para gran órgano. Una composición sin tinte religioso, que continúa la estética de Beethoven, de Berlioz y de estos compositores románticos sinfonistas. Dos ideas principales contrastantes, temáticamente bien diferentes, una en el modo menor, la otra en modo mayor, con un tema más heroico, con un tema más lírico, lo que es el concepto de leitmotiv, al estilo de Wagner, temas que se van a desarrollar a lo largo de la pieza de manera reiterada, y lo que se llama la juxtaposición temática, ¿no? Un momento en el que después todos estos temas se reúnen en una apoteosis así sonora, donde vamos a escuchar justamente un final a todo órgano del heroicismo de estos dos temas que al principio se van a presentar en lucha y finalmente en conclusión. La pieza heroica es posiblemente una de las obras más conocidas del ámbito organístico francés. Fascina a oyentes y organistas por el lenguaje armónico de manera cromática, las modulaciones que exploran el rango de la escala mayor y la escala menor. Pieza heroica, extracto de las tres piezas para órgano a cargo de Ben Van Osten en el gran órgano Aristide Caballécol de la Abadía de Saint-Ouen en Rouen, Francia.
De César Franck compartíamos la pieza heroica, extracto de las tres piezas para órgano, Ben van Olsen en el gran órgano Aristide Cavaillé-Coll de la Abadía de Saint-Ouen, Rouen, Francia.
Y de esta manera vamos concluyendo esta audición del miércoles dedicado a la figura de César Franck. Pero antes quiero darles un anuncio cultural en relación a César Franck, porque el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes, el ex Conservatorio de Música López Buchardo, presenta un ciclo con la obra integral para órgano de César Franck en el bicentenario de su nacimiento. Con la coordinación del maestro Luis Caparra, catedrático de órgano de la universidad, los tres conciertos con proyección en pantalla gigante se realizarán en la parroquia San Agustín los domingos 23 de octubre, 13 de noviembre y 4 de diciembre. La obra integral para órgano, conciertos con proyección en pantalla gigante, a cargo del maestro Luis Caparra, de quien les habla Matías Agreras, Esteban Rinsky, Francisco Tello, Matías Galíndez y Javier Dávalos. Les recuerdo entonces, domingo 23 de octubre, 13 de noviembre y 4 de diciembre a las 17:30 horas en la parroquia San Agustín, en el barrio de Recoleta, Avenida Las Heras 2530. Avenida Las Heras y Austria, ahí enfrente a la Biblioteca Nacional. Con la obra de César Franck están todos más que invitados, con entrada libre y gratuita. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos. Gracias, Gladys, como siempre.
Gracias a vos, Matías. Siempre encantador el programa. Será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias, el Control Central, Atención Telefónica. Nos vemos el próximo miércoles para una nueva edición de Organística, explorando el mundo del órgano.